el Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. En nuestras Biblias vamos a leer del versículo 19 al 29. El título del mensaje de este mediodía: las dudas de los cristianos, las dudas. El pasaje de la Escritura que vamos a leer en este momento sucedió precisamente 8 días después de la resurrección. Domingo pasado celebramos la resurrección en el mundo entero. Y esto que leemos hoy sucedió precisamente 8 días más tarde. Dice la palabra del Señor, Juan 20, 19 en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estamos hablando, fíjate, en los versículos primeros habla de la resurrección. Ahora el apóstol Juan nos dice que a la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, Dídimo significa twin, gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, Tomás dijo, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: shalom, que es paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que Dios bendiga esta palabra. En el mismo día de la resurrección se mencionan 5 apariciones de Jesús. La verdad es que entre la resurrección y la ascensión de Cristo se mencionan 13 apariciones de Jesús. Pero en el mismo día que Jesús resucitó, la Biblia nos habla de 5 apariciones. Se le apareció a María Magdalena, se le apareció a las otras mujeres, se le apareció a los 2 que iban camino a Emaús. ¿Recuerda usted cuando Jesús les dijo: qué pláticas tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Ellos iban hablando y le dijeron: ¿qué, acaso eres tú el único forastero que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado? Y el Señor comenzó a explicarles que era necesario todo lo que sucedía. Y bueno, lo invitaron a quedarse, el Señor se quedó con ellos, y a la hora de comer descubrieron, se dieron cuenta que era Jesús. También se le apareció a Pedro, y en esta oportunidad se le aparece a 10 de los discípulos, estando ausente Tomás. Es decir, Tomás no estaba en esta última aparición. Tomás el apóstol. Muy poco se sabe acerca de Tomás. Tal vez unos 3 versículos en los evangelios y 1 en el libro de los Hechos, más o menos. La historia dice que Tomás murió allá en la India predicando el evangelio. La primera vez que aparece en los evangelios es cuando Jesús le elige, lo escoge como un apóstol. Otra de las veces, porque fíjate que, mira, a Tomás a lo largo de la historia se le llama incluso Tomás el que dudó. Y siempre que hablamos de un incrédulo, la gente se refiere a Tomás. De hecho, en más de alguna oportunidad, yo he escuchado gente en el pasado que le dice, no seas Tomás, le dicen a alguien, como para tratar de decir, no seas incrédulo, tienes que aprender a creer, no seas Tomasito, ¿verdad? Sin embargo, como todos nosotros, ¿verdad?, tenemos pues defectos, pero también virtudes. Y Tomás se cree, hay un par de cositas que me llaman la atención. Fíjate que los discípulos estaban reunidos, pero también dice la palabra que estaban reunidos por miedo. Miedo a los judíos. Ellos eran seguidores cercanos de Jesucristo. Pero había uno que no tenía miedo, que andaba en la calle. ¿Quién era ese? Tomás. Judas ya se había muerto. Judas ya se había ahorcado. Pero aquí tenemos a Tomás. Dice la Biblia claramente que estaban reunidos por miedo a los judíos. Pero Tomás fue y estuvo allá afuera con esta gente. De hecho, hay otro pasaje de la Escritura allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, cuando se habla acerca de la muerte de Lázaro. Y Jesús les comienza a decir que Lázaro ha muerto y que va a ir allá. A tal grado que los discípulos le dicen, maestro, pero si te acaban de apedrear allá en Jerusalén, ¿para qué quieres regresar a Jerusalén? Te van a matar. Y Jesús dice, no tiene el día 12 horas. Es decir, el Señor les comienza a decir que es necesario que él vaya a Jerusalén. Entonces, uno de ellos, y en este caso no fue Pedro, fue Tomás, el que dijo, vamos y muramos con el Señor. Es decir, el hombre tenía también su valor, me explico, ¿verdad? Ese era Tomasito del que estamos hablando en esta oportunidad. Bueno, quiero que enfoquemos nuestra atención en las dudas. Ahora, es bien importante que entendamos también lo siguiente. Dudas es una cosa. Incredulidad es otra. Vamos a ir despacio. Jesús se aparece a sus discípulos. Tomás no estaba en el culto ese día. Tomás tenía sus inquietudes. Me he puesto a pensar toda esta semana qué cosas pasaron por la mente de Tomás. Porque al final del día nos damos cuenta que lo que Tomás está diciendo es que si yo no veo, no creo. Es que yo necesito evidencias. Es que yo no he visto a Jesús. Eso quiere decir que es muy probable que esa semanita Tomás le pasó dando vueltas a la cabeza, dudando de una serie de situaciones, lo cual es normal, hermano. ¿Qué cristiano no ha dudado en alguna oportunidad en la vida? Sin embargo, Tomás no estaba ahí. Si Tomás, fíjate, hubiera estado presente el día que Jesús se presentó delante de sus discípulos, Tomás hubiera disipado sus dudas. Porque se hubiera encontrado con Jesús. Porque Jesús le hubiera mostrado sus manos y su costado. Pero ¿qué pasa? Tomás no estaba en el lugar donde debería de estar. Y déjeme decirle algo. Cualquier situación, se lo voy a poner de esta manera. Usted tiene que entender que nosotros los cristianos evangélicos nos movemos en el mundo espiritual. Amén. Nosotros creemos en los ángeles, porque la Biblia nos habla de los ángeles. Creemos en el Espíritu Santo. Es más, nosotros creemos que el Señor Jesucristo está presente en esta reunión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que donde hay dos o más congregados en su nombre, ¿qué pasa? Ahí está Él en medio de ellos. Entonces, nos movemos en el mundo espiritual como cristianos que somos. Y si nos movemos en el mundo espiritual, sabemos también que los milagros suceden en el mundo espiritual. No descuide asistir a la casa del Señor. No lo descuide. Porque nos movemos en ese mundo. Usted se siente deprimido. Yo sé que es difícil. Por la gracia de mi Señor, yo, pues, ¿verdad? Me he deprimido algunas veces por ahí, pero no es una cuestión crónica de sentirme deprimido tanto tiempo. Pero a mí también me han dado ganas de no venir a la iglesia un domingo. Pero de repente me acuerdo que soy el pastor y ni modo, pues. Pero si usted siente depresión, déjeme decirle con toda sinceridad, el mejor lugar para estar es la casa de Dios. Si usted está pasando por alguna tribulación, el mejor lugar para estar es la casa de Dios. Porque nos movemos en ese mundo, en el mundo espiritual. De venir y decir, Señor, aquí estoy, adorando tu nombre. Señor, aquí estoy, delante de tu presencia. Señor, aquí estoy. Es el mejor lugar. Quedándonos en casa, eso no sirve de nada. Yo aprecio muchísimo las personas que están ahorita viendo el servicio por las redes sociales. Pero si usted vive en la ciudad de Vancouver o sus alrededores, usted necesita asistir a una iglesia. ¿Por qué? Porque lo manda la Biblia. Lo manda la Biblia. No, pero es que a mí un señor, no le haga caso a gente loca, por favor. Usted hágale caso a lo que está escrito aquí. Y si aquí dice no dejando de congregarse, no le haga caso ni a su abuela, por favor. Porque es la palabra, es Dios. Y yo le garantizo una cosa, entre lo que dice Dios y lo que dice otra persona, yo le garantizo que quien tiene la razón es Dios. Se lo garantizo. Y ahí, ¿cómo es que la gente concibe las cosas? Es que para mí. A mí qué me importa lo que sea para usted. Es lo que dice Dios acá. Porque al fin del día, Dios va a honrar lo que Él ha dicho, no lo que otra persona ha dicho. Eso es lo que Dios va a honrar. Fíjate que esa semana de dudas fue innecesaria para Tomás si hubiera estado en el lugar donde tenía que haber estado. Han habido oportunidades que yo he predicado de un tema el día domingo. Y cuando atiendo personas en cita los martes o los jueves, personas vienen a preguntarme lo mismo que yo prediqué un domingo anterior. Y yo le digo, ¿usted estuvo el domingo en el culto? No, porque ve que me fui al parque el domingo. Ah, mire, ¿sabe qué? Escuche el sermón del domingo y después hace cita, por favor. ¿Por qué? Porque si usted hubiera estado en el culto el domingo y hubiera escuchado las cosas que hablamos, tratamos la manera de a la hora de presentar el mensaje, que las dudas que tenemos, pues, ayudarle con esas inquietudes. Y esa semana, la pasó Tomás rumiando su problema, rumiando esta situación, sus dudas. ¿Cómo es posible? Lo seguimos por 3 años y medio. Ahora lo llevan a la cruz. Ahora se muere. ¿Cómo es posible semejante cosa que hoy nos deja solos? Él se los había dicho, no os dejaré huérfanos. Él se los había dicho, al tercer día voy a resucitar. Bueno, Tomás pide una evidencia. En el versículo 25 le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Mire usted. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos. Es decir, yo quiero una evidencia. Y déjame decirte algo más. Mira, aquí tenemos a 10 personas tratando de convencer a alguien que Jesús resucitó. 10. Ahora le pregunto, ¿usted cree que tuvieron éxito los 10? No tuvieron éxito. ¿Por qué? Y esto es bien importante. Porque solamente Dios puede abrir los ojos, hermano. Porque Dios es el único que nos saca de las tinieblas a la luz admirable. Porque Dios es el único que cambia los corazones. Porque Dios es el único que convence de pecado. Porque solo Dios puede quitar la incredulidad del corazón y poner fe. Solo Dios puede quitar la venda de los ojos. Solo Dios puede arrancar la ignorancia del corazón. Solo Dios puede aclarar nuestras dudas. Solo Dios puede cambiar la mentira por la verdad. Solo Dios puede destruir las cadenas que el diablo nos ha puesto. Solamente Dios, solamente Dios, solamente Dios. 10 personas trataron y no tuvieron éxito. Usted debe conocer gente con la que usted se ha desgaliado, con la que usted tiene años hablándole, tú deberías de buscar a Dios, tú deberías de buscar a Dios, tú deberías de buscar a Dios. Y la gente al final ya decidieron no hacerlo. Mire, mi querido hermano, créame, si acuerda usted, hace una semanita, que se estaba estudiando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Fíjate que cuando Jesús estaba en la cruz, dice la Biblia que llegaron los principales sacerdotes. ¿Y sabe qué le dijeron? Bájate de la cruz. Y si te bajas de la cruz, entonces vamos a creer en ti. Mentiras. No es cierto, mi hermano. No es cierto. Jesús se hubiera bajado de la cruz y los incrédulos hubieran seguido incrédulos. ¿Por qué? Porque hay personas que lo que andan buscando son milagros. No andan buscando a Jesús, andan buscando los milagros. ¿Qué más milagros querían? Que había tinieblas sobre la tierra. ¿Qué más milagros querían que haber levantado a Lázaro de la muerte? ¿Qué más milagros querían que haber dado libertad a las personas que estaban endemoniadas? ¿Qué más milagros querían que Jesús había caminado sobre las aguas? ¿Qué más milagro que los paralíticos caminaban? ¿Qué más milagro que los ciegos ahora veían? ¿Qué más milagros que le dio de comer a 5,000 personas? Con unos cuantos peces y unos cuantos panes. ¿Qué más milagro quería? Jesús se podía haber bajado de la cruz. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay gente que anda pidiendo explicación por aquí, pidiendo explicación por allá. Pero en su corazón ellos ya determinaron no creer en Dios. Ya lo determinaron. Y no es lo mismo incredulidad que tener dudas. Porque nosotros como creyentes podemos tener una variedad de dudas. Ahora, quiero mencionar algunas cosas con respecto a las dudas. No es malo tener dudas. Usted duda de alguna cosa en su fe, en su vida cristiana, no es malo. Lo lindo es que aquí está, en la casa del Señor. No es lo mismo tener dudas y el deseo de conocer la verdad. Porque cuando Tomás vio la evidencia, creyó y le dijo, Dios mío y Señor mío. Cuando vio la evidencia, creyó. Entonces, no es lo mismo tener el deseo de conocer la verdad que como hacen otras personas que están orgullosos de sus dudas. La duda es alimentada por Satanás el diablo y por personas que no conocen a Dios. Ahora, yo considero que es mejor expresar nuestras dudas que dudar en silencio. Pregunta, hermano. Pregunte, y en la iglesia no tenga miedo. Hay personas que tienen miedo a hacer preguntas que tienen que ver con una variedad de situaciones. Nunca debemos permitir que las dudas sean permanentes en nuestro corazón. No se quede con dudas. Y es bien importante también que este libro sagrado, la Biblia, es la fuente de toda autoridad. Mire, en este mundo está la verdad y la mentira. Lo que dice Dios y lo que dice la gente. Yo acabo de estar en la casa, por cierto, fuimos con Hawk a la casa donde yo me crié. Le enseñé el cuarto donde yo dormía con mi abuela. Cuando yo llegaba tarde por andar jugando fútbol con los chamacos, mi abuela le echaba llave a la puerta. Pero yo había hecho un truco en la ventana. Entonces me metía por la ventana. Siempre me dijo una palabra que hasta este día no sé qué quiere decir. Incachable. ¿Tú la escuchaste alguna vez? Me la dijeron tantas veces, mi abuela. ¡Ay, incachable! Y me decía un montón de cosas. Pero ya estaba adentro yo. No tenía ni cama. Tenía una camita plegable que hacía tanto ruido a la hora de abrirla como nos iba a despertar la señora. Porque todos los días yo tenía que poner la cama de regreso juntita para que no le tomara mucho espacio a ella en el cuarto. Ahí dormía yo de arrimado con mi abuela. Pero eso sí, esa era la condición. Todos los días, ¿verdad? Doblar la cosa. Y todas las noches a desarmarla. Entonces, claro, cuando la desarmaba, de ahí algunas veces por picardía, yo entraba como a las 6 y la desarmaba. Y por si vengo noche, ya va a estar. Cuando regresaba en la noche, ya la había vuelto a poner otra vez de esa manera. Y mi abuela, como toda persona católica, me dijo mil cosas de su fe, de su religión. Pero lo que pasa con esta palabra sagrada, y quiero que le ponga atención, por favor, que Dios no lo va a juzgar a usted por lo que le enseñó su abuela, sino por lo que usted cree. ¿Me escuchó? Dios no lo va a juzgar a usted por lo que usted escucha de este predicador. Dios lo va a juzgar a usted por lo que usted cree. Por eso dice la Escritura que debemos examinarlo todo y retener, ¿qué cosa? Lo bueno. Yo le he dicho a usted, todas las cosas que usted escucha en este púlpito, usted debe de buscar en la palabra del Señor si es cierto que las cosas son así. Debe de hacerlo. Las personas que escudriñan la Biblia, las personas que conocen las verdades espirituales, nadie los puede engañar. Y cuando escuchan alguna cosa fuera de lugar, inmediatamente captan que eso no es escritural, eso no es de la Biblia. La gente ignorante cree todo. La gente ignorante, lo que le pongan por delante, lo acepta. Y a pesar de todas las cosas que mi abuela me dijo, bendito el nombre del Señor, que a la vuelta de unos años yo conocí a Cristo y mi abuela conoció el Evangelio también. Y se dio cuenta, pues, las cosas que ella había creído que no son bíblicas en realidad. Entonces, la palabra del Señor es nuestra fuente de autoridad. Si yo tengo duda acerca de algo, la palabra. Nuestra iglesia tiene una variedad de ministerios donde usted puede acercarse y preguntar. Por ejemplo, discipulado. Discipulado, tenemos diferentes niveles, desde el nivel primerito. Para aquellas personas que dicen, mire, yo no sé nada, mano. Véngase al primer nivel de discipulado. Ahí va a aprender, si quiere aprender. Es importantísimo conocer nuestra fe. No pasarla simple y sencillamente de ir un dominguito al mediodía, en la mañana, escuchar una cosa y ya pasar el resto de la semana sin escuchar más. Ahora, yo quiero advertirle algo. La incredulidad es contagiosa. Mateo 28, 16. Mire qué interesante lo que dice. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Mire usted esto, hermano. Y cuando le vieron, le adoraron. Y mire lo que dice después. Pero algunos dudaban. Qué tremendo eso, ¿no es cierto? Quiere decir que tenían al Jesús resucitado y en el corazón, híjole, hermano. Porque acuérdese que el gran respeto que le tenían a Jesús, obviamente, mire, en realidad eres tú. Pero qué feo eso. Pero Jesús conoce los corazones. En Marcos 14, 16, 14, Marcos 16, 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, cuando ellos estaban sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Es decir, no fue solamente Tomás. Por eso le estoy diciendo, la incredulidad es contagiosa. La incredulidad de Tomás se pega. Si usted anda con borrachos, le garantizo que usted va a ser un borrachín después. Si usted anda con personas que le gusta la María Juana, le garantizo que es cuestión de tiempo nada más para echarse los cigarritos más adelante, se lo garantizo. Si usted anda con personas que le gusta meterse al súper y robar, al rato usted lo va a hacer también. Si usted anda con gente incrédula, que alimentan su incredulidad, alimentan sus dudas, Va a haber un día que usted va a aparecer diciendo, es que la verdad que yo no sé ni qué creer. Claro. Es por eso que el cristiano debe juntarse con personas que le ayuden a fortalecer su fe. Júntese con personas que le ayuden con sus dudas. Ahora, yo entiendo que hay luchas espirituales. Fíjate que vamos a leer una porción de la Escritura interesantísima en Lucas 24, 36 al 44. Lucha con asuntos espirituales, hermano. Mire, dice la palabra, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, apareció Jesús. Es muy probable, fíjate, este es Lucas, la manera como lo presenta Lucas. El pasaje con el que comenzamos es Juan. Juan lo presenta de una manera, Lucas lo presenta de otra. Dice que Jesús se puso en medio de ellos y les dijo lo mismo, shalom, paz a vosotros. Entonces, ¿qué pasó con los discípulos? Cuando lo vieron a Jesús, espantados y atemorizados, ¿qué pensaban que veían? Un espíritu, hermano. O sea, después de 3 años y medio ya se volvieron espiritistas estos. Es un espíritu. ¿Sabe? Cuando me encuentro gente en la calle y me dice, ay, pastor, dice, yo no he ido a la iglesia, pero en espíritu ahí estoy. Le digo, nosotros no somos espiritistas, pero véngase en cuerpecito y alma, por favor. Pero Jesús, que conoce todas las cosas, les dijo, ¿y por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Qué pensamientos? ¿Será que es Él? ¿No será que estamos viendo visiones? Mire el versículo siguiente. Mirad mis manos. Esto no fue solamente a Tomás. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y le mostró los pies. Fíjate. Y como todavía ellos, de gozo, esta partecita me cuesta a mí. Eso de que uno no cree por gozo, ¿me entiende? De gozo no lo creían, dice. Y estaban maravillados. Entonces, aquí viene una muestra más de parte de Jesús para ayudarles con sus dudas. ¿Tenés algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado. No es que Jesús tenía hambre, sino que les quería demostrar, porque vamos a ver la conclusión. Dice que le dieron un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y me imagino que todo el mundo viéndolo, ¿verdad? Dijeron, ese pedazo de pescado va a caer al suelo porque este es un espíritu el que está aquí enfrente. Pero Jesús lo tomó, lo comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Claro. A veces hay dudas en asuntos espirituales. Ahora, el problema es que si tenemos dudas, tenemos inquietudes y nos quedamos con esas dudas. Nos quedamos con esas inquietudes. Entonces la Biblia dice que viene el malo y arrebata lo poco que se ha sembrado en ese corazón. Recordemos, amados, que tenemos un enemigo que alimenta la incredulidad. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios, quiero que le ponga atención a esa palabra Dios que está con minúscula. El Dios de este siglo no es Jehová Dios. El Dios de este siglo es el diablo. Y dice que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mira, cuando usted conoce a una persona que no hace, escuche, nada por buscar a Dios, por favor. Esta es una verdad espiritual. ¿Sabe usted quién está de por medio? El Dios de este siglo. Hay personas que ya tuvieron su oportunidad. Hay gente que ya escuchó la verdad. Hay gente que ya adoró. Hay personas que ya gustaron, como dice el libro de Hebreos, del don celestial. Ya gozaron de la presencia de Dios. Ya gozaron del Espíritu de Dios. Ya gozaron de la comunión con los hermanos. Pero a pesar de eso, ellos insistieron en seguir viviendo su vida mundana. Insistieron en seguir haciendo todo lo equivocado. Insistieron. Y escúcheme, cuando usted le abre al enemigo una puertecita, mi hermano, una puertecita, créame, va a causar estragos en su vida. Una puertecita. Ábrale una puertecita a usted a las amistades los fines de semana. Una puertecita, nada más. Y me cuenta la vuelta de unos meses a dónde va a ir a parar. Una puertecita. ¿Y sabe qué pasa después? Y eso lo he visto yo aquí. A nivel de iglesia. Que después los chupines andan buscando a otras familias que son chupines. Así como lo oye. Y después ya son dos parejas chupines, tres parejas chupinas, cuatro parejas chupines. ¿Y qué pasa? Cuando se reúnen cuatro parejas, señora, escúcheme lo que le voy a decir. Va a haber un día que su marido va a poner los ojos en otra vieja. Porque el alcohol hace estragos. Y la culpa va a ser suya. Porque el alcohol hace estragos. O, en su defecto, va a haber uno de esos señores que va a poner los ojos en usted. Y cuando se descuide su marido, se le va a acercar y le va a decir: señora, qué guapa, qué bonita, a ver cuándo nos vemos, a ver cuándo se sienta sola, mire, aquí está este galán, a ver. Claro, aparece su marido y ya no. ¿Para qué eso? Dígame. Ábrale una pequeña puerta, pequeña. Y ahí se mete el diablo. Y ahí se mete el diablo. Entonces todo esto, el diablo, lo estamos viendo. Es el Dios de este siglo. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Qué significa eso? Que la persona se va a sentar aquí mil veces, se va a sentar en estas sillas. Y va a escuchar. Pero no le va a resplandecer el Evangelio. ¿Por qué? Porque el enemigo de los cristianos está metido en ese corazón. Porque no se puede vivir así. O adoramos a Dios y le entregamos la vida al Señor y vivimos para Dios, o vivimos para el mundo. Y la Biblia claramente nos dice que no se puede amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Las respuestas más comunes, las dudas más grandes de los cristianos, tienen que ver con la salvación. Dudas de salvación por la culpa del pecado. ¿Cuántas veces usted se ha sentido indigno por cosas que usted ha hecho? ¿Cuántas veces usted se ha sentido que definitivamente usted no es un hijo de Dios? Porque un hijo de Dios no sería capaz de hacer las cosas que usted ha hecho. Y se siente una basura. Y siente que no vale nada. Y comienzan dudas en su corazón. Como aquel jovencito que me decía: yo el día sábado estoy allá en el mundo en una fiesta y estamos tomando y esto y lo otro. Y dice él: pero si yo soy cristiano, yo no tengo nada que estar haciendo aquí. ¿Por qué estoy yo aquí si yo soy cristiano? Y me salgo, pastor. Y el domingo me vengo para la iglesia. Y cuando estoy aquí en la iglesia digo: híjole, pero ¿dónde estuve yo ayer? Yo no soy digno de estar aquí. Pastor, dice, yo vengo a hablar con usted porque ya no me siento bien ni en el mundo ni en la iglesia. Huela, eso está fregado, mijo. ¿Y qué te queda, pues? No te sentís bien afuera ni adentro. Dígame. Es complicado. Duda de carácter existencial. Esto lo escuchamos a cada rato. ¿Por qué Dios permite la pobreza? ¿Por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué Dios me quitó a mi hijo? ¿Por qué Dios me quitó a mi hija? ¿Por qué tanto problema económico, sufrimiento por desengaño, pérdida de seres queridos? Todas estas cosas vienen a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero el que conoce a Dios, hermano, de ahí, mire la importancia de que nuestra fe debe crecer todos los días. La fe tiene que crecer. Acuérdate, hay un sermón por ahí que se llama Una fe que no crece, primero se enfría y después se muere. Una fe que no crece, primero se enfría y después se muere. Es por eso que usted encuentra en la calle personas que un día estuvieron en una iglesia y ahora ya no. ¿Por qué? Dejaron de crecer. Y cuando se deja de crecer, la fe se enfría. Y cuando una fe se enfría, es fácil que se muera. ¿Por qué? Porque comienzas a vivir como vive el mundo. La fe debe ser viva, auténtica, nutrida con la palabra del Señor, fortalecida. La fe debe ser activa, dinámica, como Dios lo pide. Por eso que hay que crecer en el conocimiento de Dios. Y cuando tengamos dudas, no es malo tener dudas, iglesia. Cuando tenga dudas, cuando tenga inquietudes, ¿dónde debe estar? En la casa del Señor. Dios va a hablar a tu corazón ahí. Es más fácil que Dios te hable al corazón estando en la casa del Señor que estando en un estadio. Es más fácil que Dios te hable al corazón estando en la casa del Señor, escuchando su palabra, que estando en otro lugar. Y luego hay una bienaventuranza para todos nosotros. Porque quieras o no, usted no puede decir en este día, si yo no metiere mis dedos en sus manos, si yo no pusiere mis dedos en su costado, usted no puede decir esto. Y entonces hay una bendición para todos nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí estamos nosotros. Porque nosotros no hemos visto, pero hemos creído. Y mire, hermano, bendito sea Dios. Bendito. Es que mira, acuérdate, solo Dios puede. Yo soy fiel creyente. Fiel creyente que no hay nada imposible para Dios. Cuando se tiene el corazón correcto. Mira, ¿qué problema más serio puede tener usted que Dios no lo resuelva? Pero eso sí, el problema es que hay cantidad de gente, hermano, con la necesidad de un milagro, pero no están aquí, fíjese. No están aquí. Ellos quieren que Dios les lleve el milagro por Uber a su casa. Quieren que el Señor vaya a donde ellos están para que les haga el favor. No son dignos de tomarse el tiempo, el sacrificio, de levantarse por la mañana, del día viernes por la noche, decir, este es el saco que me voy a poner, esta es mi camisa, esta es la corbata que voy a utilizar, estos son mis zapatos. Agarrar el cepillo y ilustrarlos y ya tengo mi ropita lista para el día de mañana, para ir a adorar a mi Señor. Mi Dios, mi todo. Nada en este mundo puede hacer lo que Dios puede hacer. Ningún dinero puede hacer lo que Dios puede hacer. Ninguna mujer puede hacer lo que Dios puede hacer. Ningún hombre puede hacer lo que Dios puede hacer. Ningún negocio puede hacer lo que Dios puede hacer. Ninguna profesión, ninguna carrera puede hacer lo que Dios puede hacer. Es más, ningún amor puede hacer lo que Dios puede hacer. Es por eso que Dios debe ser primero, sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Yo tengo mis dudas, tráigalas a Jesús. Tienes inquietudes, tráigalas a Jesús. Porque Tomás las tuvo, porque los discípulos la tuvieron. Pero estando con Jesús, nos damos cuenta que las dudas se esfumaron por una sencilla razón. Porque Jesús ascendió a la presencia del Padre. Y cuando Jesús ascendió a la presencia del Padre, vemos a unos apóstoles que entregaron sus vidas por el Evangelio de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Mi querido y amado hermano, para evitar esas dudas, crezca en la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír de la bendita, eterna y gloriosa palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias a Dios. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Señor, yo desconozco las dudas en los corazones de personas acá. No sé quién estará batallando con la inseguridad de su salvación, ¿Quién estará batallando con la inseguridad de si es o no es cristiano? Y tantas otras cosas que vienen a nuestra mente, la existencia de Dios, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? Pero Señor, de una cosa estamos seguros. Si crecemos en la fe, vamos a encontrar la respuesta a cada una de nuestras inquietudes. Porque Tomás dudó, los discípulos dudaron, pero cuando te encontraron, cuando comiste con ellos, quedaron tranquilos, sabiendo que tú eres el Rey de Gloria. Que lo que Jesús había prometido, que iba a resucitar de entre los muertos, fue cierto, fue real. Y en este día tu pueblo te alaba y te bendice. Yo te ruego por las personas que tienen inquietudes en su corazón, las personas que tienen dudas. Señor, hemos escuchado tu palabra y ponemos nuestra fe en ti. Ayúdanos, Señor, con todas nuestras inquietudes, mientras oramos en esta hora. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, Dios le ama y tiene un plan personal para usted. Cuando una persona conoce a Dios, su vida cambia. Cuando una persona conoce a Dios, el corazón cambia. Cuando una persona conoce a Dios, sus circunstancias cambian. Y en esta oportunidad, usted puede conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Mientras la iglesia intercede, mientras la iglesia ora por la salvación de aquellas personas que todavía no conocen a Dios. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en este momento, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie. Alguna persona que dice, pastor, yo necesito a Dios. O levante su mano y déjenos orar por usted. Alguien que le entrega su vida a Jesucristo. Dios le ama. La palabra dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestros hermanos diáconos se van a acercar a usted para orar con usted y ayudarle con esas inquietudes, con esas dudas que usted tiene. Si alguien quiere entregarle su vida al Señor, levante su mano, póngase de pie. Usted que nos mira por las redes sociales, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, al poner tu cuerpo y derramar tu sangre para el perdón de mis faltas. En este día te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su bendita palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que nos alimenta, que nos instruye, que nutre nuestra fe. Bendícenos, cuida nuestra entrada y nuestra salida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados míos, que la paz de Cristo les acompañe.
El predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle que busque una iglesia donde pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Oeste, 49 Avenida, Vancouver, Canadá, o al teléfono con área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página web www.elredentor.com. Bendiciones.